las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues precisamente, última hora, ojito, porque la noticia acaba de estallar, y nunca mejor dicho. Tanques y militares fuertemente armados en Bolivia están rodeando a esta hora el Palacio de Gobierno después de que el comandante general del ejército amenazara con tomar el edificio. Ojito, ¿eh? El presidente Luis Arce había denunciado minutos antes movilizaciones irregulares de soldados en la ciudad, en la capital del país. Uno de los tanques habría derribado una de las puertas y ha entrado en el Palacio Presidencial. Última hora en Bolivia, tanques y soldados rodean el Palacio del Gobierno. Esto huele a lo que huele. Un golpe de Estado en toda regla en Bolivia. Vamos a ampliar en cuanto podamos. Estamos en el día después del gran acuerdo entre los dos principales partidos de España. Lo que no tendría que ser noticia, que es hacer política, básicamente, se ha convertido en algo extraordinario. Ya solo por eso creo que hay que felicitarse. Les ponemos a caldo. Cuando no llegan a ningún acuerdo, pues oye, ahora que pactan, pues digo yo, ¿no? Bueno, ojalá se pudiera extender a otros ámbitos. Estoy pensando en Cataluña. Lo cierto es que el entendimiento entre PSOE y PP, gobierno y oposición, no parece que vaya a ir más allá. Hay asuntos pendientes, tipo Banco de España, Radio Televisión Española, veremos. Esta misma mañana, en la sesión de control, Núñez Feijóo dejaba claro que el acuerdo de ayer no es una carta blanca para el gobierno.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita. A quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional, que dejen de manosear al Tribunal Supremo, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, los lujos.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
El problema está en que los otros muchos acuerdos suelen ser, pues eso, con quienes son. El acuerdo tampoco ha gustado a los socios de gobierno, aunque yo creo que en realidad es un teatro para hacerse los ofendiditos mientras siguen sosteniendo a Sánchez en la Moncloa. Cualquiera es el guapo o la guapa que se pierde el chollo. Yone Belarra, por ejemplo, es la líder de Podemos o lo que queda.
El presidente ha afirmado que espera que este sea el primero de los muchos acuerdos que va a firmar con el Partido Popular. El Partido Socialista tiene nuevo socio de gobierno, acaba de inaugurar una nueva legislatura de gran coalición con el Partido Popular.
Y esta fue ministra de no sé qué hasta antes de ayer, ¿eh? Bueno, fíjate si es teatro, que hasta la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, parece no importarle el enfado de todos estos.
Y hay que comprender que evidentemente los acuerdos entre los dos partidos políticos hacen que otros grupos pues lo critiquen. Y eso ocurre siempre porque ellos pretenden tener una mayor influencia dentro de todo lo que se decide por parte de las instituciones. Así que lo tomo desde ahí, pero lo importante es que se renueva, lo importante es que tenemos capacidad de profundizar en nuestra democracia.
Madre mía. Bueno, es lógico que estén tranquilos porque por un lado pactan esto con el PP, por el otro siguen los trámites, por ejemplo, con la amnistía. A esta hora, desde que entró en vigor la ley, ya se han visto beneficiadas 27 personas. Todas han sido dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, incluyendo el exconseller Miquel Buch por designar a un mozo para escoltar a Puigdemont tras la aplicación del 155, ¿te acuerdas? También beneficiados radicales que lanzaron pirotecnia y objetos contra los policías durante los disturbios del Procés. Y esto sigue, ¿eh? El fiscal general del Estado sigue siendo Álvaro García Ortiz, cada vez con más cara de tezanos. El Constitucional continúa desmontando los ERE de Andalucía con Conde Pumpido como director de la sucursal del PSOE al frente. Perdonan hasta la malversación y lo que te rondaré, porque queda lo de Griñán, que ojo, que también va a ser la semana que viene la otra. Te recuerdo que hablamos del sistema de ayudas ilegales, la trama de corrupción para conceder pasta a empresas por casi 700 millones de euros, la inmensa mayoría de mentira. Prueba tú a retrasarte un día en la declaración de la renta, a retrasarte un día en el IVA del próximo trimestre y luego comparas tu suerte con la de todos estos. En fin, se pactó ayer Sí, estupendo, para celebrar, pero las cosas siguen como siempre en muchos aspectos. Sánchez, anclado en la silla de la Moncloa, humillándose ante el independentismo, premiando a los propios corruptos y moviendo las piezas a su antojo. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, entramos en materia directamente. Estamos en el día después del acuerdo sobre el Poder Judicial. Nekane, el tema sigue centrando el debate, claro.
Y vamos sabiendo cada vez más cosas, Ángel. Hemos sabido que el Congreso y el Senado han habilitado plenos extraordinarios durante el mes de julio para confirmar lo que ayer firmaron Bolaños y Pons en Bruselas. De momento, lo que han hecho PSOE y PP ha sido registrar en el Congreso su propuesta conjunta de reforma de la ley del Poder Judicial. Es el paso previo para que el nuevo Consejo elabore su propuesta para un nuevo sistema de nombramientos. A primera hora, el tema centraba el duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control.
Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución.
Las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. Lo que sí quiero aclarar es que este acuerdo no es para ayudarle. Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos.
Y también hemos escuchado al que todavía es presidente del Poder Judicial, a Vicente Guilarte. Se felicita del acuerdo y también pide afrontar ahora la plena despolitización de la justicia.
He hecho lo que he podido, he pasado dignamente por esta situación, creo que puede haber ayudado un poco y el resultado ahora ha sido muy positiva, no puedo decir otra cosa.
¿Por dónde lo cogemos? Camacho, buena noticia, pero buena noticia saco o en contra.
No, buena noticia con cautelas. Yo creo que la renovación había que hacerla porque la justicia no puede parar de esta manera. Es verdad que en cierto modo a Sánchez le salió bien la maniobra, con retraso eso sí, le salió bien la maniobra de bloquear la capacidad del Consejo para hacer los nombramientos, que en realidad es su función principal. Parte de la disciplinaria, en fin, no, la de gobierno interno, pero la función que más repercute en la justicia, sin duda, es el de los nombramientos de los altos tribunales. Y efectivamente, pues como el bloqueo estaba ya en un momento con grave riesgo de colapso en la tramitación de los asuntos, pues ha habido que la propia judicatura ha presionado con fuerza para que el PP aceptara. De todas maneras, el acuerdo había que hacerlo y había que hacerlo, como es lógico, con la ley vigente. A mí me parece que el acuerdo en general no es malo, sobre todo porque garantiza la mayoría de los tres quintos en los nombramientos y, por tanto, deja a salvo, que impide la colonización del Supremo, que era uno de los objetivos iniciales del gobierno, y cierra las puertas giratorias entre justicia y política, que me parece otra medida necesaria. Ahora bien, esto que estabas hablando al principio, el tema de la reforma del sistema, el cambio de modelo, para esto que se dice que los jueces eligen a los jueces, que bueno, no es exactamente así, pero en fin, que los vocales de extracción judicial se han elegido directamente por los profesionales de la judicatura, a mí me parece que esto va para largo, que lo único que se ha firmado en este sentido es una declaración de principios más bien abstracta, con una vaga propuesta del Poder Judicial, que tendrá que ir al Parlamento, y después el Parlamento hará con ella lo que quiera, incluido tirarla a la papelera. Pero más probablemente marear la perdiz, porque eso luego habría que asumirla como una proposición de ley. ¿Quién la va a asumir como una proposición de ley? Luego las enmiendas. Yo no, sinceramente no veo consenso para cambiar el modelo. Y como hay una mayoría absoluta en contra, tampoco veo que se pueda hacer por mayoría absoluta, cosa que, por cierto, no me parecería bien, aunque lo hiciera el PP. De modo que creo que la reforma del sistema tendrá que esperar, porque el acuerdo no incluye ninguna cláusula de garantía.
Rick, píllalo por donde quieras.
Sí, pues yo coincido en que es una buena noticia. Yo creo que todo lo que sea que los dos partidos que representan al mayor número de españoles lleguen a acuerdos de Estado tiene que ser una buena noticia, o al menos así lo veo yo. No considero que haya sido Europa, como se está diciendo. Yo no compro ese relato. Yo creo que Europa era el marco, el escenario que buscaron para, bueno, pues escenificar que se lo tomaban muy en serio, pero incluso Europa se cansó de ellos. De hecho, lo último que les vino a decir Europa es: si ustedes no vuelvan aquí hasta que no tengan un acuerdo ya cerrado. Por eso, cuando las horas previas al anuncio conocimos que iban a ver o que iban a Europa, es cuando ya empezamos a atisbar que el acuerdo está muy cerca. Yo creo que no se había llegado a acuerdos antes porque siempre había unas elecciones a la vuelta de la esquina, y creo que simple y llanamente se ha desbloqueado porque ahora no hay unas elecciones a corto plazo. Y
qué
creo
pena,
que
¿no?
para cuando sí, desde luego, y creo que para cuando las vuelva a ver ya nadie se va a acordar de esto, de manera que bueno, pues lo que digo, llegar a acuerdos es positivo. Ahora, por ponerles un pero, yo voy a poner un pero en algo en lo que yo siempre he insistido mucho en esta tertulia, y es el escepticismo que yo tengo hacia ese axioma que se ha comprado con demasiada facilidad, que es que lo ideal es que los jueces elijan a los jueces. Como dice Camacho, eso tiene matices y además afecta a una parte
y es
de
un
los vocales que se sienten en el Consejo. Pero fijaos la composición que hemos conocido en las últimas horas. No hay jueces independientes, es decir, no hay jueces fuera de las asociaciones de jueces. Y hay que decirle a la gente que los jueces independientes que no están asociados a ninguna asociación representan nada menos que la mitad de la carrera judicial. Claro, yo creo que habría que articular medidas para que hubiese una cuota de independientes siempre reflejada.
Es que eso debería formar parte de la nueva ley, la nueva reforma, ¿no?
Y soy escéptico respecto a que eso se vaya a hacer. Entonces, claro, la gente se dice, no, es que los políticos elijan a los jueces está muy mal. Es mucho mejor que los jueces elijan a sí mismos. Y yo tengo ciertos reparos, porque al final los políticos se ven sometidos siempre a las urnas y a la decisión de los ciudadanos. Y porque creo que los jueces, y entendiendo la separación de poderes y defendiéndola, no soy sospechoso de lo contrario, pero creo que los jueces también tienen que estar acompasados o acompasarse a los tiempos y a la sociedad a la que juzgan. Y pongo un ejemplo. Seguramente hoy un juez no interrogue a una víctima de violencia de género igual que interrogaba hace 30 años. O un juez joven no interrogue igual que un juez más veterano. Y creo que eso al final es estar acorde con los tiempos. Y creo que los jueces tienen que estar o ser sensibles también a esos nuevos tiempos. Y por eso el sistema de elección, entendiéndolo como algo de Estado, creo que el actual me parecía bien. Es decir, unos jueces que proponen una lista y que de esa lista luego los políticos escogen. A mí me parece que si se aplica bien, no me parece un mal mecanismo.
Tira. Una lectura política que me cuenta un amigo, dice, oye, ¿y si fuera porque Sánchez tiene en mente elecciones, imagino que en otoño, en octubre, y piensa que perdiéndolas saca más así, con un carácter, entre comillas, centrado?
Yo no lo veo mucho. Yo creo que lo que cualquier factura que le pueda pasar al Partido Socialista este acuerdo, cuando haya o cuando vuelva a haber elecciones, yo creo que ya no se va a acordar nadie, o que no va a estar muy presente en la campaña. Y creo que en todo caso lo que habría que recordarle al presidente del gobierno es que aquella iniciativa que impulsó, es verdad que por parte de los grupos parlamentarios, no directamente desde la Moncloa, de maniatar a los jueces para que siguiesen nombrando, me parecía una decisión muy injusta, porque hay que recordar que efectivamente el Consejo no dicta sentencias, pero sí elige a los jueces que tienen que dictar sentencias en las plazas más importantes. Pero es que eso nunca había sido un motivo de conflicto dentro del Consejo. Es decir, si tú analizas los nombramientos que había realizado el actual Consejo, siempre eran por amplio consenso. Es decir, por encima casi siempre de 13, incluso de 15, o a veces incluso por unanimidad. Por lo tanto, me pareció siempre una medida injusta que no ha solucionado nada, más bien ha agravado la crisis en cuanto a la falta de plazas en, por ejemplo, el Tribunal Supremo.
Esto último es cierto. No, yo es que veo muy poco probable que haya elecciones en otoño, pero esto que voy a decir ahora no es opinión. Si la posible perspectiva de unas elecciones en otoño ha influido en alguien, ha sido en el PP. Porque Feijóo, en el PP sí creen, o por lo menos calculan que puede haber elecciones en otoño. Y Feijóo ha pensado que si las gana, no se podía ver a sí mismo en la posición que tiene actualmente el PSOE. Es decir, urgiéndole reformar el Consejo del Poder Judicial a un PSOE atrincherado para no hacerlo. Entonces, yo esto hay que solucionarlo antes, por si acaso. Esto me consta que es así. Es decir, esta reflexión ha estado en ese proceso de estudio en el que el PP se titubeaba entre ceder o no ceder, ¿no? Aparte de la presión que ha metido la judicatura y muy especialmente el Tribunal Supremo, que sí temían, que cuyos magistrados sí temían que ante un colapso Sánchez echara el carro por las piedras y se atreviera a hacer una reforma a la brava con mayoría absoluta y quitar directamente, arrogarse la competencia de nombrar los vocales, los jueces, etcétera, etcétera, sin que Europa fuese capaz de frenarlo, porque von der Leyen necesita el consenso con el PSOE. Esto también ha estado sobre la mesa. Ahora bien, el asunto de fondo del sistema de elección evidentemente admite debate. A mí me parece que el modelo mixto es mejor que el modelo actual, porque es mixto. Es decir, oye, al final se trata de ¿cuántas son? De 12 vocalías, ¿no? Sobre 20, y creo que sobre esas 12 además se puede llegar a un acuerdo y que sean 6 y 6 o 8 y 4 o algo así, de tal manera, y luego el Parlamento sigue nombrando también, porque lo pone en la Constitución, a otros 8, las dos cámaras, ¿no? A mí lo que me parece, ya digo que el pacto me parece no solo bien el hecho de pactar, sino que me parece que en España lo que faltan son pactos de Estado, y por tanto no me voy a quejar cuando hay uno, sino que en sí el contenido del acuerdo es razonable y sensato. Uh-huh. Pero lo que no compro es el argumentario partidista de que esto despolitiza la justicia. Vamos a ver, este acuerdo lo han gestado los políticos, lo han firmado los políticos. Política necesita voluntad política para cumplir la posibilidad de la reforma del sistema. El procedimiento sigue dirigido por los políticos. Y esto, pero no ya solo por los políticos en general, sino que se ha incumplido flagrantemente la obligación de que el proceso lo pilote el Parlamento, las cámaras alta y baja. Y ni siquiera se han tomado la molestia de, hombre, por guardar la forma simbólicamente, llevarse a Bruselas al presidente, a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado. ¿Qué menos que eso? Ahora les van a poner a los diputados y a los senadores, les van a poner la lista, van a decir, estos son los que habéis elegido, tenéis que votarlos. No, pero claro, los que habéis elegido, porque es que son ellos los que en teoría lo han elegido. Es un desprecio absoluto. Y yo soy muy pesimista, es decir, la política no va a sacar nunca las manos enteramente de un poder judicial con el que lleva pasteleando muchos años.
Muy breve, si quieres concluir este capítulo, Reque, por favor.
Sí, pues por añadir a lo que está diciendo Camacho, es que no hay que irse muy lejos. En este propio acuerdo está incluida el nombramiento para el Tribunal Constitucional del vocal Macías.
El más político de todos, claro.
Que se había significado mucho, en el mismo discurso que había enarbolado el PP. Ahora bien, no perdamos de vista que otra de las claves del acuerdo, y acabo, Ángel, incluye el que no pueda haber otra vez una fiscal general del Estado.
Sí,
como
la puerta giratoria.
Entonces, pero, bueno, se está enmendando a sí mismo el propio gobierno, el propio Sánchez, ¿no?
Es entre los puntos positivos que tiene el acuerdo. Mi juicio, muy positivo. Además, 5 años para la fiscalía y tal, y 2, o sea, Marlaska y Robles, por ejemplo, ya saben que cuando se vayan de ministro tienen que estar 2 años sin volver a la judicatura. Pero, abundando lo que decía Requejo, es que los 20 vocales propuestos, es que, vamos a ver, que son de obediencia política, son todos personas de trayectoria impecable, juristas de reconocido prestigio, etcétera. No se le puede poner un pero ni un al cumplimiento de los requisitos. Pero ideológicamente son de sensibilidades muy pronunciadas y van a actuar como soldados. Lo que pasa es que a la hora de nombrar magistrado del Supremo, magistrado de las audiencias, etcétera, tienen que ser 13. Y eso implica, eso en la práctica es un derecho de veto que obliga al consenso.
Tras el pacto, los focos se dirigen ahora al Banco España, Radio Televisión Española, incluso la financiación autonómica necane.
Y es que hoy María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, ha pedido al PP que se sienten a negociar un sistema con todas las comunidades que sea compatible con reconocer las singularidades de Cataluña.
Y lo que siempre he invitado es a que podamos protagonizar un debate sereno que permita justamente ser capaces de articular un modelo que sea útil para el conjunto de los ciudadanos y para todos los territorios. Y es más, creo que también tenemos que tener en cuenta las singularidades de cada territorio.
El PP, que considera inaceptable esa fórmula, también ven complicado un acuerdo sobre Radio Televisión Española, aunque son más optimistas con otros organismos.
Lo del debate sereno, yo es que la estoy viendo aplaudiendo. Muy bien, presidente, muy bien, presidente. Ahí con los brazos como si hubiera marcado el gol de la Champions en la Eurocopa o algo así. En fin, lo del debate sereno en boca de María Jesús Montero. ¿Televisión Española, Banco de España, son los siguientes o esto es otra partida ya? ¿Esto no se juega, Reque?
Yo es que creo que tiene mucho que ver con la situación que atraviesa el espacio, que sé que es un término que te encanta, Ángel, el espacio a la izquierda del Partido Socialista. Es decir, si hubiese un espacio a la izquierda del Partido Socialista...
¿Te refieres al espacio que no queda?
Claro, es decir, si hubiese un espacio más fuerte, yo creo que el Partido Socialista sí que sentiría más la presión a la hora de llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, en este caso el Partido Popular. Pero también es verdad que Sánchez, prácticamente su piedra filosofal es el no es no. Y por lo tanto, y lo hemos visto en el inicio de esta legislatura, cuando él construye ese muro y cuando sitúa al Partido Popular en la extrema derecha a la misma altura que Vox. Entonces, ahí sí que va a tener que explicárselo muy despacio a sus votantes. Fíjate que yo creo que va a tener que explicárselo más despacio Sánchez a sus votantes que Feijóo a los suyos, porque ante la pregunta de si esto le va a pasar factura a Feijóo, y respondiendo a tu pregunta, Ángel, respecto a si hay posibilidad de pacto o no, yo creo que a Feijóo sí que le podría pasar factura en Madrid, donde el Partido Popular apela muchas veces a sus votantes para salir a la calle contra Sánchez, y donde está la figura potente de Isabel Díaz Ayuso, pero es un riesgo menor, porque bueno, primero que en autonómicas no parece que el Partido Popular vaya a perder las elecciones, independientemente de lo que haga Génova, y porque yo creo que en la generalidad de España, Ángel, no tengo claro que al votante del Partido Popular le guste más un perfil como el de Ayuso que un perfil como el de Moreno Bonilla. Y creo que la posibilidad de llegar a pactos de Estado, incluso con Sánchez, se asemeja más a lo que sería un perfil que encarna Moreno Bonilla por calibrar las dos almas del PP.
En un minuto, Camacho, que tengo última hora.
El PP tenía y tiene recelos porque hay una parte que no lo ve, que teme además que Sánchez los vuelva a engañar, en cuyo caso efectivamente, o sea, la falta de cláusulas de garantía en el acuerdo ofrece un claro riesgo para Feijóo, y es que si Sánchez lo engaña, si lo deja tirado, si incumple, lo deja en ridículo y eso le va a costar, o tiene un coste electoral. Fijaros que en la sesión de hoy en el Congreso, Feijóo, como si no hubiera pactado, es decir, ha tenido que casi justificar el pacto con una actitud muy agresiva, pidiendo la dimisión del fiscal del Estado, que por cierto me parece que debería presentarla, pero el tono, la actitud era de nosotros seguimos tan duros como antes que nadie se vaya a pensar lo contrario. Este ha sido el mensaje que ahora mismo le preocupa al PP.
Permitidme, noticia de última hora con la que hemos abierto a las 10 hace nada, Bolivia. Un cuarto de hora, Bolivia. Tanques y soldados están rodeando a esta hora el Palacio del Gobierno. Es un golpe de Estado en toda regla. El comandante general del ejército amenaza con tomar el edificio. El presidente Luis Arce, presidente de Bolivia, denuncia movilizaciones irregulares en la ciudad. La canciller Zelinda Sosa denuncia un golpe de Estado directamente y hace un llamamiento a la comunidad internacional. Le escuchamos.
El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país.
Al parecer, uno de los blindados, un tanque, habría derribado una puerta del Palacio Presidencial y habría entrado incluso dentro del recinto de la Casa de Gobierno. Joder, ¿cómo está el mundo?
Eso es un golpe al viejo estilo, estilo sí, de los 70, sí. Con sus tanques en la puerta.
Hay imágenes ya,
Sí, su tío con la gorra de plato, su soldado con los cascos y tal. Eso es los años 70. Esta es una imagen de los años 70, sí.
Me parece gravísimo Y cuando estábamos empezando la tertulia, prácticamente esta noticia nos ha sobresaltado, yo en lo primero que he pensado es en nuestro ejército y en cómo la democracia y cómo la transición y cómo la Constitución española y cómo los últimos 40 y pico años de democracia han transformado también nuestras Fuerzas Armadas en unas Fuerzas Armadas democráticas. Lo digo por quien le gusta enmendar todo lo que surgió del 78, y esto también surgió del 78. España, por supuesto, la historia de España también está llena de ruido de sables, pero en la democracia no. Y por lo tanto veo, como dice Camacho, las noticias que llegan desde Bolivia con un aroma vintage de tiempos pasados y algo que no puede caber en un país que aspire a ser democrático.
¿Sabes
es
lo que pasa?
Que
es que no hace tanto tiempos pasados, porque en el fondo lo que hizo Chávez es lo mismo. Lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Cuba es exactamente igual. Y no quiero comparar ni pensar en lo que puede ocurrir en otros países. O sea, países en Hispanoamérica con un poder, entre comillas, político, que en el fondo es una dictadura militar, los acabamos de mencionar. Esto igual va por otro lado. Ojo, igual es por el otro sentido. Pero en el fondo es lo mismo.
Bueno, lo que está diciendo el expresidente Evo Morales, que el actual presidente es de su cuerda, es que se está gestando un golpe de Estado y lo está relacionando directamente con la destitución del jefe del ejército, que fue una decisión del presidente. Es decir, que es efectivamente una revuelta militar en toda regla. Y yo insisto, es que a los militares no los eligen en las urnas. Y por lo tanto no es su función inmiscuirse de forma violenta en el devenir de un Estado. No sé, me parece que son, claro, son cosas que desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, desde nuestras democracias acomodadas, pues lo vemos muy lejano. Ahora, ojo, lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, Ángel, cada vez son más las sociedades las que prefieren orden, paz, a veces mano dura en cuanto a la seguridad, que reconocer estos valores democráticos y estas sociedades de bienestar y de libertades individuales.
Sin duda, pero sobre que todo... que Dios me perdone lo que voy a decir, pero que esto pase en África, dices, bueno, es que ha ocurrido mucho, fíjate los regímenes que hay por allí, pero que pase otra vez en Hispanoamérica.
Claro, eso iba a decir, es que de tal manera no olvidemos que Latinoamérica tiene una larga tradición de cuartelazos. Sí,
sí. No, preguntarle a Venezuela, sí, claro, y mira lo que hizo Hugo Chávez.
O sea. Y además la etapa de estabilidad que atravesó entre los años 90 y primera década de este siglo se ha ido descomponiendo con erupciones de populismos de diversos signos, con nuevos regímenes autoritarios, no exactamente como aquellos, que prácticamente además, bueno, en buena medida estaban auspiciados por la doctrina estadounidense del patio trasero y tal. No, ahora son más espontáneos, más vinculados a movimientos internos, pero yo creo que esa etapa en que hubo una democracia más o menos sólida en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Perú y tal, se está descomponiendo. Y bueno, me temo que estamos ante otro ciclo de inestabilidad importante, en buena medida también auspiciado por el auge de los populismos de ambos signos, ¿eh?
En fin, iremos ampliando durante esta tertulia. Déjame 2 minutos, que enseguida tengo un invitado a la vuelta. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Cuando vas con los amigos, ¿a quién le toca conducir? Bueno, en mi grupo siempre a Luis, que nunca le han puesto una multa y sin embargo le han subido el precio del seguro. Pues Luis, no te enfades, vete a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
¡Dominos!
Lolo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado cuál sería la potencia militar aérea si España, Alemania y Francia uniesen sus fuerzas? Bueno, estamos a punto de comprobarlo. Este jueves se va a materializar un despliegue sin precedentes que pretende mostrar la capacidad conjunta de las tres fuerzas aeroespaciales aliadas. Un despliegue de maniobras capaz de actuar en cualquier rincón del mundo. Van a recorrer la zona del Indo-Pacífico, finalizarán en la India, entre medias, Canadá, Japón, Alaska, Filipinas, Malasia, el mundo entero. En el caso de nuestro protagonista, sale en horas desde aquí, desde España. Uno de los pilotos que va a participar en esta travesía, en estas maniobras, es el capitán Juan Bengoechea Vara de Rey. Es piloto de Eurofighter, uno de los mejores cazas que hay ahora mismo en el mundo. Juan, mi capitán, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Nervios?
Bueno, ganas, más bien.
¿Cómo se viven las horas previas? ¿Cómo se prepara desde una semana antes? ¿Duermes tranquilo? ¿Es tu trabajo? ¿Es como el que va a la oficina pero que se mete en el avión? ¿Cómo es?
Bueno, para nosotros es un poco mezcla. Te diría que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo al final es pues entrenar y estar preparados para un despliegue de cualquier tipo, como podría ser este. Pero sí que es cierto que este es especialmente importante, ¿no? Con una dimensión pues sin precedentes. Entonces sí que es cierto que hay pues más que nerviosismo, ¿no? Esa tensión. Que al final nosotros también intentamos utilizar como fuente de motivación, pero está ahí.
Con la que está cayendo en el mundo, con la que está cayendo en el este de Europa, con los despliegues del Ejército del Aire, me consta, en Rumanía, en Lituania, donde os llamen. ¿Cuánto de importantes son este tipo de ejercicios? ¿Para qué sirven?
Bueno, sí que es cierto que este despliegue, como decías, un despliegue sin precedentes, como muestra de la capacidad que tiene el Ejército del Aire y del Espacio de desplegar donde sea, ¿no? Cuando sea y en muy poco espacio. Pero no se hace concretamente por ninguna situación geopolítica actual. Esto se lleva planeando mucho tiempo. Es cierto que coincide con una situación que tú comentas. Es cierto también que puede servir como disuasión, ¿no? Que al final es también una parte muy importante pues de las Fuerzas Armadas. Pero volvería un poco a lo que te he dicho antes. Yo creo que es el poder desplegar donde sea y cuando sea.
Tú eres jefe del 141 Escuadrón, el jefe de 25 pilotos hiperformados, tienes 32 años. ¿Mucha responsabilidad?
Mucha responsabilidad.
Lo primero que uno piensa cuando os ve de maniobras o cuando visita una base aérea es ¿cuánto vale un bicharraco de estos? Y lo tiene en sus manos un tío de 20 y tantos o de 30 años. No deja de ser impresionante, ¿eh?
Así es. Es verdad que no vamos al detalle, ¿no? No valoramos en cuanto a una cuantía económica, ni mucho menos.
Es que es incalculable.
Es incalculable, sí. También es incalculable el valor humano, ¿no? Y de formación que tiene el piloto que va dentro de ese avión. Pero bueno, es mucha responsabilidad para todos, efectivamente. Pero sobre todo es eso, es ganas de demostrar para lo que llevamos entrenando tanto tiempo, ¿no?
Vamos a las maniobras. ¿Cómo se llaman y en qué consisten?
Bueno, este despliegue se llama Pacific Skies 24. Como tú decías, es pues dar la vuelta al mundo. Es recorrer 58.000 kilómetros, llegar hasta las antípodas de España, literalmente hablando, porque nos vamos hasta Australia, y vuelta. Para eso despliegan 240 aviadores, 7 aviones, 4 aviones Eurofighter, 2 aviones A400 y un Airbus 330. Como decía, ¿no? Es un poco dar toda esa vuelta al mundo, recorrer esos 58.000 kilómetros, pero además en según qué sitios, según qué paradas, hacemos ejercicios de adiestramiento.
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, en Alaska, en el cual participa el ALA 14, ¿no? Que yo represento aquí como jefe de escuadrón, pues son 2 semanas en las cuales lanzamos 24 bombas, armamento real en un polígono de tiro, preparado para ello en Alaska. Pues es entrenarnos para ser capaces de lanzarlo en cualquier escenario posible, ¿no?
Seguro que, hombre, imagino que tu familia, porque lleva toda la vida volando y demás, no te lo preguntarán tanto, pero tus amigos fuera del ejército te lo han preguntado muchas veces. ¿Cómo se ve el mundo desde ahí arriba?
Me lo preguntan mucho, y con este despliegue más, porque es un poco, como te decía, que no tiene precedentes. A la gente le sorprende mucho todo lo que vamos a hacer y lo que ya estamos haciendo. Bueno, desde arriba también se ve de manera diferente según lo alto que vayas. Esa es la verdad. Cuanto más alto, el Eurofighter es un avión que puede ir muy, muy alto.
Cuéntame medidas, alturas, velocidad, características.
Bueno, el Eurofighter es un avión que es capaz de subir por manual hasta 60.000 pies. 20 kilómetros.
Por manual quiere decir que le pegas tú para arriba.
No, por manual me refiero del manual del avión, la descripción técnica del avión.
¿Cuánto?
60.000 pies, que entre 3,3 más o menos, pues son unos 20 kilómetros de altura. A esa altura se aprecia curvatura de la Tierra y se empieza a ver oscuro, ¿no? A medida que bajas, de repente vuelve a ganar un poco más de luz todo.
¿Velocidad?
2 veces la velocidad del sonido. La velocidad en aviación siempre admite matices, porque depende mucho de la altura, el viento, la densidad del aire, etcétera, etcétera. Pero bueno, podríamos estar hablando 2.500 kilómetros por hora, más o menos. Es un dato que a lo mejor la gente puede comprender de manera más sencilla. Y alcance, pues depende un poco, ¿no? Y autonomía también depende un poco del tipo de misión, etcétera. Este tipo de despliegue son navegaciones muy largas, muchas horas. Para eso requerimos de reabastecer en vuelo, para lo cual en los saltos pues hasta 6 veces tenemos que reabastecer en vuelo.
¿Cómo se trabaja, en este caso concreto, decías, sin precedentes, cómo se trabaja con los franceses y con los alemanes en este caso? ¿Absolutamente de igual a igual?
Absolutamente de igual a igual, sí. Bueno, si bien es cierto que no es un despliegue OTAN, bajo el marco de la OTAN, somos países que pertenecemos a la alianza, entonces hay muchos procedimientos que tenemos estandarizados y que son comunes a las 3 naciones. especialmente con Alemania. Además, en mi caso particular compartimos, me refiero a mi caso porque soy piloto Eurofighter, ellos tienen el Eurofighter también, los alemanes, con lo cual esa cercanía, al menos a mi nivel, todavía es mayor. En el caso de Francia, bueno, tienen el Rafale, que es un avión también muy, muy similar, de hecho el proyecto es común. Y luego pues también compartimos los A400 y los Airbus 330 que te comentaba antes y que también despliegan por parte de las tres naciones. Entonces son procedimientos muy comunes, el mantenimiento de las aeronaves es compartido, es una muestra de interoperabilidad entre las tres naciones, que aparte de ser sin precedentes también, pues es un ejemplo de que funciona y funciona bien.
Hace un mes exactamente estábamos a bordo de la fragata Don Juan de Borbón, con la Armada en el Mar del Norte, rumbo al Báltico, zona altamente sensible por razones obvias. Y me comentaba el almirante Joaquín Ruiz Escajedo, al mando de la OTAN entonces, me decía, somos conscientes de que los rusos nos están mirando, nos están monitorizando absolutamente, nosotros a ellos también, pero forma parte de ese ejercicio, de ese trabajo de disuasión. ¿A vosotros también?
A nosotros también. A nosotros, voy a ir un paso más allá de lo que comentaba el almirante. Hay un tramo que hacemos de Alaska a Japón, que bordeamos claro, el espacio aéreo ruso. Y bueno, esperamos también que incluso puedan llegar a interceptarnos, ¿no? Y ver un poco qué es lo que estamos haciendo exactamente. Que recalco, no entramos dentro de su espacio aéreo, pero pasamos cerca. Entonces podemos esperar que vengan. Y bueno, pues nos verán y nosotros les veremos a ellos.
Eso te iba a decir, me sorprende la naturalidad, y siempre hacéis lo mismo, ¿eh? Pero recuerdo hace poco estando en Rumanía o estando en Lituania, al bajar con el ejército del aire, lo decía, no, sí, nos vemos, salimos, les interceptamos, tal, casi os saludáis de uno a otro, o pasan muy cerquita para provocar. ¿Somos conscientes, la sociedad española, de la que se está liando en el este de Europa y de que ahí tenemos cientos y miles de soldados españoles?
Bueno, no sé si me corresponde a mí un poco responderte a esa pregunta, esa es la verdad.
No, hay que elevarla para arriba, pero...
Bueno, es posible, sí, pero sí que es cierto lo que dices. Somos muchos, ya no solamente Ejército del Aire y del Espacio, como comentabas, somos muchos los militares, miembros de las Fuerzas Armadas, que estamos pues para lo que se nos requiere, y eso... desde luego que es estar en esa zona, en el este de Europa.
Juan Bengoechea, piloto de Eurofighter. Capitán, ¿cómo explicamos a la gente que unas maniobras como estas son fundamentales para que vivamos tan bien como vivimos?
Bueno, la mejor explicación que yo creo que podemos dar es que la seguridad, para garantizarla, no necesariamente hay que garantizarla dentro de nuestra casa, de puertas para adentro y dentro de nuestras
fronteras. Lo de la globalización es verdad.
Es verdad, efectivamente. Y la seguridad, pues hay que garantizarla también lejos. Y diría más también, cuanto más lejos, casi que mejor. Porque está lejos de nuestra gente, que es a la que queremos proteger, a fin y al cabo.
Para terminar, Capitán Bengoechea, te voy a hacer una pregunta personal.
Por supuesto.
¿Tu madre qué? Lo digo porque tiene un hijo piloto, el otro hijo piloto, el marido, o sea, tu padre, toda la vida piloto en guerras absolutamente tremendas en el centro de Europa. ¿Contenta, no? Contenta no sé, pero orgullosa seguro que sí.
Orgullosa seguro, nerviosa también. Si me permites, Ángel, voy a ampliar también, hija de piloto.
Ah, muy bien.
Y hermana de un piloto fallecido en acto de servicio. Así que... mi madre lo vive esto muy intensamente, por supuesto, muy orgullosa, pero bueno, ella es feliz si nosotros somos felices, y así es.
Capitán Juan Bengoechea Vara de Rey, piloto de Eurofighter, jefe de escuadrón de los Eurofighter, empiezan unas maniobras trascendentales. Francia, Alemania y España dando la vuelta al mundo, ojito con la que está cayendo. Capitán, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos.
En fin, nosotros con nuestras cositas y estos por ahí demostrando cómo está el patio. Hablando de cómo está el patio, nos vamos hasta la última hora con Álvaro García en Bolivia, literalmente golpe de Estado. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, un intento de golpe de Estado que está liderando el general Juan José Zúñiga, que horas antes había sido relevado de su cargo por una serie de declaraciones contrarias al expresidente Evo Morales. Así que hace unos minutos, poco antes de las 10, el general Zúñiga se ha dirigido con un grupo de militares hasta el Palacio Presidencial para tomar la sede gubernamental. Lo anunciaba él mismo ante la prensa.
Al clamor del pueblo. El pueblo pide basta de saqueo en nuestro país.
La incertidumbre ahora es total. El comandante general amenaza con tomar esa sede. Decía esto también a las puertas del palacio.
Pronto va a haber una posesión. Seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de apriete.
Y en su interior está el presidente Luis Arce, quien por cierto se ha encarado con el general cara a cara y le ha ordenado que desmovilice a los militares que se han sublevado. En una demostración de fuerza, el presidente Arce se ha dirigido junto al resto de su gobierno con un mensaje al pueblo boliviano.
Necesitamos la democracia y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. ¡Que viva el pueblo boliviano!
¡Que viva! Como te digo, hay confusión. Se desconoce si el general ha abandonado el edificio. Lo que es seguro es que cuenta con un grupo de militares armados, con cajas de municiones de gases lacrimógenos y una tanqueta que le ha ayudado a abrirse paso.
En fin, no sé si la cosa es tan grave como parecía, pero en cualquier caso, veremos cómo evoluciona, ¿no, Reque?
Sí, porque es que en este tipo de situaciones, si triunfa, malo. Pero si no triunfa, también, porque claro...
Bueno, el lío ya está montado.
Claro, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados ante una rebelión militar, por lo tanto tendrá que cesar, tendrá que encausar, tendrá que, si se da el caso, condenar y encarcelar, y eso suele tener consecuencias y repercusiones para un ejército que, como estamos viendo, se arroga la autoridad de poder decidir sobre todos los ciudadanos.
Menudo lío, Camacho.
Sí, porque sí, lo que vamos sabiendo es que había un malestar ahí, un conflicto con este general, que por lo que estoy mirando en las noticias, ha encabezado él directamente, o sea, va subido en una tanqueta.
La comparecencia la ha hecho así ante los medios.
Sí. O sea que bueno, otra vez las gorras de plato, ¿no?
En fin, lo dicho. Estaremos atentos, ni que decir, tienen toda la madrugada en los informativos de COPE. Oye, permitidme, en este programa tan raro y tan reventado por las últimas horas y las cosas, tema catalán, cuenta atrás para evitar la repetición electoral en Cataluña, o no, o directamente, todo el mundo sabe que vamos hacia ello, no sé, Necane.
Veremos qué pasa. De momento hoy lo que ha hecho el Parlamento ha sido celebrar un pleno que ha puesto en marcha ya ese plazo para buscar un presidente que vence el 26 de agosto, en 2 meses. Salvador Illa y Carles Puigdemont han pedido más tiempo.
La única posibilidad es un pacto progresista.
Y Salvador Illa ha insistido en que la única opción posible es un gobierno suyo con Esquerra y los comunes. Los republicanos han pedido tanto a Illa como a Junts que negocien con valentía.
O sea, que me deis todo lo posible, poco más o menos. Oye, a ver cómo me lo decís en un par de minutos, Camacho, que tengo otra cosita más. A ver.
Bueno, yo creo que va a sobrar tiempo. A mí me parece que va a haber pacto.
¿Entre quiénes?
Entre con Esquerra, el único posible.
Pero Illa, o sea, con Esquerra.
Sí. O sea, pacto no puede haber otro. Luego puede haber ententes entre los nacionalistas para forzar las elecciones. Son las dos únicas salidas posibles. Uh-huh. Pero yo creo que se van a poner de acuerdo y que el gobierno va a ceder en todo lo que tenga que ceder. Por cierto, que la están negociando directamente con Madrid. Es decir, se han saltado ahí ya.
Bolaños. El hombre pató.
Corrió un riesgo enorme el Partido Socialista de Cataluña cuando perdió la mesa del Parlamento. Digamos que Puigdemont es mano, que pueden jugar con los tiempos. Recuerdo cuando en la misma noche electoral el propio Illa dijo que se iba a presentar a la investidura en cuanto tuviese acreditado que es el partido más votado, lo fue, y mira en qué situación estamos. Obviamente, la clave está en lo que haga Esquerra Republicana, y es verdad que quien más perdería en una repetición electoral, con total seguridad, sería Esquerra Republicana. Pero me cuesta dar por zanjado dar por hecho ningún escenario en este país y en Cataluña en concreto.
Aquí el PP, en Cataluña más todavía, es que están como cabras.
PP y Vox les faltó aquí fineza táctica. Si se hubieran puesto de acuerdo en sigilo para votar sin avisar a nadie a la candidata socialista a la mesa del Parlamento, se arma tal cisco. que implosiona completamente el mapa político catalán y van a elecciones sí o sí. Porque además sí ya hubiera tenido que aceptar el nombramiento y que si los independentistas se echaran al monte, o B, rechazarlo, si es que y impedir que tomara posesión, en fin, todo un disparate. Pero por otra parte, además era un movimiento que concordaba con la lógica constitucionalista. Es decir, oiga, nosotros vamos a apoyar al más constitucionalista de los en fin, o al menos anticonstitucionalista de los que podemos, de lo viable, ¿no?
Oye, tema que, en fin, ya lo hemos comentado en alguna ocasión y la semana que viene va a estallar más todavía. El tema, lo proponías tú también, Camacho, el tema de los ERE. Sigue el goteo a los que el Tribunal Constitucional va a reducir su condena por los ERE, que es una manera de indultarlos de aquella manera por lo bajini para no tener que hacer el ridículo todavía. Necane.
Y vamos poco a poco, porque la semana pasada el Tribunal aceptaba parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez y la semana que viene estudiará otros 4 recursos, entre ellos el de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo, también Carmen Martínez Aguayo, es responsable de Hacienda, y la doctrina que está aplicando el Constitucional podría beneficiar también al expresidente José Antonio Griñán.
Esto coincide, lo que es la vida, con el primer plazo de la aclaración de la renta que llega para allá, porque termina este mes, y con la declaración del segundo trimestre del IVA para todos los que somos autónomos el mes que viene. Hay que pagar la juerga a toda esta panda de chorizos que encima van a salir amnistiados. ¡Qué puta vergüenza! Es que,
decía Juanma Moreno que de los 679 millones defraudados solo se han recuperado 27. Y ya me parece mucho. Pero el consejero de Trabajo lo va a tener crudo, porque para librarle de la prevaricación le va a costar. Pero, claro, aquí ya entramos en el asunto ya, porque de la malversación. Porque en la prevaricación hay materia de debate jurídico sobre si un gobierno prevarica en la elaboración de un proyecto.
Hazlo tú si prevaricas con un día después
pero hay materia de debate jurídico porque el proyecto luego puede ser revocado y se somete a votación del Parlamento. Lo que pasa es que ignora el tribunal adrede que en el proyecto la partida de Marra, la partida corrupta, iba camuflada. Iba camuflada, es decir, iba como una transferencia tal y cual, pero no se decía nada del procedimiento discrecional. Bien, pero ya con la malversación entramos en el meollo, porque lo que va a hacer, o pretende hacer el Constitucional, es revisar nada menos que el material probatorio que sirve a las conclusiones del Supremo. Es decir, no va a amparar derechos. Va a decir, esto que ustedes dicen que fue malversación, no es malversación. Pero oiga, que esa no es la función de Constitucional, que pasa hasta el Supremo, que dice claramente la Constitución que es el máximo órgano jurisdiccional español. Y esto es entrar en la jurisdicción. Esto no es amparar derechos, ni es... No. Esto es rejuzgar la pieza. Y entonces, claro, evitar. Claro, ya estamos otra vez como con los catalanes. Esto no es malversación. Porque, no sé por qué van a decir que no es malversación. Seguramente porque dirán que no eran conscientes del procedimiento. Pero claro, es que el que tiene que valorar eso es el Supremo. Eso no lo puede valorar el Constitucional. El Constitucional puede decir, miren ustedes, esto ha sido un atropello de garantías o lo que sea. Pero como no lo hay, lo que van a hacer es resentenciar el caso.
Un minuto, Reque.
Nada, simplemente que dentro de los muchos conflictos institucionales que hemos vivido en los últimos años y que tiene mucho que ver con la pérdida de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, hemos visto hasta hace dos días un enfrentamiento claro entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluso el Poder Legislativo. Bueno, pues a mí ahora también me preocupa mucho la brecha que se puede abrir cada vez más entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y sobre todo el riesgo a que los ciudadanos perciban que esto no es un enfrentamiento en términos jurídicos, sino en términos políticos. Claro, es lo que decía Camacho, ¿no? Un tribunal constitucional que al final es un órgano de designación política, corrija a un tribunal, en este caso a magistrados del Tribunal Supremo, que no llegan a esos puestos por designación política, pues claro, es como mínimo complicado, ¿no?
Para blanquear el mayor escándalo de corrupción registrado en España.
Que por cierto, claro, los seres puede que no sea meter la mano en la caja, pero bueno, es fabricar una red clientelar que te garantiza el puesto y el sueldo público durante años. Por lo tanto,
mano en la caja, lo que pasa es que no se la llevaron Bueno, alguno,
al bolsillo.
Alguno
era un sistema
puede,
para comprar pero,
claro,
votos.
No, pero que sí metieron la mano, metieron dinero en el bolsillo ajeno, que eso lo dice muy claramente el Código Penal.
Para putas y
que
para
es drogas. Para beneficio, la malversación es también en para fin. Beneficio de terceros.
Familia, que continuará. Mira que lo dijimos hace ya 15 días, ¿eh? Y cada día que pasa me cabreo más.
¿Y lo que te queda?
Reque Camacho, gracias, chicos, en una tertulia un poquito rara. Gracias.
No, un abrazo.
Adiós a los dos. El tiempo de análisis lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Julian Assange. Para muchos una especie de romántico luchador por la transparencia y que combate las mentiras y los abusos de poder de los gobiernos occidentales. Para la justicia y para el propio Julian Assange, que ha aceptado su culpabilidad, no es más que un delincuente que utilizó datos reservados para filtrarlos selectivamente, combinados con mentiras y tergiversaciones, y así forjarse una especie de imagen de Robin Hood antisistema. Lo cierto es que Assange no solo apoyó el secesionismo en Cataluña, habló de limpieza étnica, de guerra civil, ha manipulado a través de sus terminales en Internet en favor de Putin, ha inducido todo tipo de bulos y de desinformación, sino que él mismo ha aceptado, aparte que tiene cargos por abusos sexuales, él ha aceptado su culpabilidad y por eso va a poder volver, va a poder salir de la cárcel y va a poder tener ahora una vida de un nuevo comienzo. Esperemos que haya aprendido la lección y que no confunda el derecho a la información de todo ciudadano con la delincuencia y la revelación de secretos oficiales.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, o sea, a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
El pacto alcanzado por el PSOE y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha generado una situación de alivio dentro de la judicatura después de 5 años y medio en los que se había llegado a un estado insostenible que afectaba de forma negativa también a la imagen de España en Europa. Las formaciones políticas mayoritarias han sacado adelante el primer acuerdo de Estado en esta legislatura.
Más allá de las intenciones del presidente del gobierno, es indiscutible que el modelo apunta a reforzar la independencia del Poder Judicial, una reivindicación histórica del PP. La decisión de que ambos partidos tramiten una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecerá por primera vez que el presidente del Tribunal Supremo será elegido por los vocales del Consejo, no por los partidos. La propuesta de mayorías cualificadas en los nombramientos para evitar rodillos ideológicos y el hecho de impedir que el fiscal general del Estado haya sido ministro son buenas noticias. Pero queda mucho tiempo por delante, con algunas incertidumbres, como la tramitación y aprobación sin enmiendas externas de una ley orgánica. De la manera en que se lleve a cabo esta reforma, se deducirá si es cierto el principio de que los jueces eligen a los jueces o sigue siendo un proceso de clara interferencia política. El pacto sobre el Poder Judicial permite distinguir entre lo que es una oposición crítica y dura y la lealtad al Estado. Solo falta que el presidente Sánchez entienda el mensaje. Si no es capaz de llevarlo adelante, lo mejor sería convocar elecciones generales. Esperemos, además,